The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Esta noche vamos a retomar un tema que empezamos en el otoño, o sea, ya hace un buen tiempo. No terminamos porque estuve fuera un mes y luego cuando regresé no venía al caso retomar el tema hasta ahora. Entonces, el tema que estábamos llevando en otoño es este que se llama de las cuatro determinaciones, que es una pequeña lista no muy conocida dentro del Dharma, pero que tiene cuatro cualidades muy valiosas. Estas cualidades son sabiduría, que uno de ustedes mencionó, verdad, renunciamiento y paz. Entonces, con estas cuatro determinaciones o cualidades, se trata de hacernos la pregunta constantemente en nuestra vida en este momento: ¿qué es lo sabio? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es necesario soltar? ¿Y qué fomenta la paz? Una vez que hemos respondido estas preguntas, actuamos con direccionalidad y firmeza de propósito. Esa es la definición de una determinación. Cuando tenemos determinación, actuamos con direccionalidad y firmeza. Me parece también interesante que cuando se presenta esta lista dentro de las enseñanzas de las cuatro determinaciones, no se presenta nada más la cualidad sola, sino junto con un verbo. Para mí eso dice mucho, porque está apuntando hacia estas cualidades, no son teorías, sino es algo que hay que vivir día a día. Entonces, por ejemplo, para sabiduría dice no descuidar la sabiduría, ¿no? Se nos está invitando a vivir con sensatez. Preservar la verdad. Se trata de valorar la verdad y de comprometernos a preservarla. Cultivar el renunciamiento. Aquí en esto del renunciamiento hay que aprender a valorar el renunciamiento y soltar. Y luego entrenarnos para la paz. La paz nos las tenemos que ganar todos, no la podemos tomar por un hecho. Hay que hacer un esfuerzo para hacer la realidad en nosotros y en el mundo. No voy a repetir el contexto en el que aparecen las cuatro determinaciones, sin embargo, si alguien desea recordarse o escuchar, están las pláticas en Audiodharma y ahí describo el discurso del Buda en el que aparece esta lista. Pero para enfocarnos ahora en la tercera determinación, que es renunciamiento, no hace falta entrar en detalles del discurso. Entonces, pensemos un poquito, como nos vamos a enfocar en la tercera, renunciamiento, ¿no? Para empezar, la definición de renunciamiento tiene que ver con dejación voluntaria, dimisión o apartamiento de algo que se tiene o se puede tener, ¿no? Luego, desistir a algo o privarse o prescindir de algo o de alguien. Para entender el significado de una palabra, a veces ayuda mucho conocer el opuesto. ¿Qué sería el opuesto de renunciar o soltar? Aferrarse, exactamente. Ahora, el tema de renunciamiento no nos es en general agradable. Porque tenemos muchas asociaciones negativas con este término, ¿no? Yo me puse a pensar, ¿cuál era mi primera asociación con la palabra renunciar? ¿Y saben qué me acordé? Cuando lo oía de niña chiquita en la iglesia, que el padre decía, ¿renuncias a las pompas de Satanás? Y yo decía, ¿por qué pompas? ¿Por qué las pompas de Satanás? Entonces, de ahí viene esa palabra que recuerdo, renuncias, ¿no? De renunciar. Es interesante que para entender en sí el valor de renunciar en el Dharma, tenemos que entender primero el precio que pagamos por aferrarnos. O sea, renunciar no nos parece atractivo investigarlo. Pero si verdaderamente entendemos el precio que pagamos por aferrarnos, entonces empieza a convertirse interesante el tema de renunciar. Hay una historia que se cuenta bastante seguido en círculos del Dharma en relación al apego o el aferrarse, la del chango y el plátano. ¿Alguien se recuerda de esta historia? William, ¿tú sí te acuerdas? ¿Quieres contarla? ¿Te recuerdas? Si te recuerdas, te paso el micrófono. ¿Cómo? Porque ok, yo empiezo y si tú te recuerdas, entras. Es una historia que gráficamente podemos imaginarnos y entender qué es esto del aferrarse. Describe cómo en la India, hace muchos años, tenían una práctica de capturar changos. Y la manera que lo hacían es que colgaban una trampa en un árbol y le hacían una apertura lo suficientemente grande como para que cupiera la mano del chango. Adentro de la trampa le ponían un plátano. ¿Okay? Entonces el chango se acercaba a la trampa, olía el plátano, mete la mano, coge el plátano y ahora quiere sacar la mano, no le cabe. ¿Y qué creen? ¿Que el chango suelta el plátano? No lo suelta. Le cuesta su vida el no soltar el plátano. Así lo capturan. Entonces, esta imagen a mí se me hace que capta mucho el precio que pagamos nosotros con esto de aferrarnos, ¿no? Muchas veces en el Dharma decimos, si estás sufriendo, pregúntate, ¿a qué te estás aferrando? ¿Qué puedes soltar? Entonces, es esencial entender de manera muy sencilla y directa el sufrimiento que nos causa aferrarnos. Cuando empezamos a verdaderamente entender el sufrimiento que nos causa el aferrarnos, estamos ya listos para practicar el renunciar. Antes no se nos hace atractivo. Cuando hablamos de aferrarnos en el Dharma, normalmente se hablan de tres áreas a las que nos aferramos. Los deseos sensuales, las opiniones y las reglas y costumbres. ¿No? Son tres áreas. Ahora me voy a enfocar en los deseos sensuales. El área más común a la que nos aferramos es esta, la de los deseos sensuales. Esto es totalmente natural. Lo hacemos todos desde bebés. El bebé se inclina hacia lo agradable y se aleja de lo desagradable. Los animales hacen lo mismo. Cada vez que logramos lo que deseamos, hay un momento de placer. El placer en sí no es el problema. Esto hay que entenderlo. El placer que sentimos cuando logramos algo que queremos no es el problema. El problema es que me aferro al placer. No quiero que termine. Lo quiero controlar. Empezamos a ver, ¿de qué manera puedo hacerle para que esto no termine? ¿De qué manera puedo hacer para que yo pueda volver a tener este placer? ¿Mm? Ahí es donde empieza el problema. Ahora, en el discurso en donde aparece esta lista, hay una expresión que me llamó mucho la atención, es algo rara. Literalmente, traducida al español, sería adquisiciones mentales. Mental acquisitions es en inglés, adquisiciones mentales. ¿A qué se refiere esto de adquisiciones mentales? Esto es un poquito algo que quería yo investigar. Todos crecemos en una cultura en específico que nos rodea, que nos da sentido de lo que es importante, de los valores, ideas, opiniones. Sin darnos cuenta, absorbemos estas ideas y valores, opiniones. Ahora, si nunca experimentamos otras culturas, esta cultura para nosotros va a ser lo que es la realidad, no la cuestionamos, es lo único que conocemos. Y además no solamente lo consideramos como lo que es, sino que nos resulta invisible. Es un poquito como el agua para el pez. El pez que está nadando en el agua no nota el agua, está rodeado por el agua. Y así es con nuestras culturas, con nuestros valores, ¿no? Seguro ustedes se recuerdan cuando primero vinieron a este país, de toparse con, uff, aquí hay otros valores. Entonces, los valores que nos proporciona, por ejemplo, la publicidad, no son parte de innata, no nacimos con eso, sino lo hemos adquirido a través de escucharlo muchas, muchas veces y lo vamos internalizando. Una de estas, de estos valores, de estas ideas que adquirimos y que está muy presente en esta cultura es el comprar te da felicidad. El poder adquirir te va a dar felicidad. Si yo crezco en una tribu en África, en un área rural, lo más probable es que yo no internalice esta idea de que comprar me va a hacer feliz. Entonces, para muchos que hemos vivido rodeados de esta cultura norteamericana por años, aspectos como el consumismo nos es invisible. Entonces, si miramos esto del renunciamiento contra este fondo, no es de asombrarnos que el tema del renunciamiento resulta bastante desagradable. Se nos consideraría aguafiestas sacar este tema en una cena, ¿no? Y es además ir contra la corriente. De alguna manera se considera ser buen ciudadano el consumir. ¿Por qué? Porque al consumir estás ayudando a la economía que sea fuerte y que crezca. ¿No? Ok. Hace unas semanas vi un documental de un cinematógrafo británico que hizo para la BBC, for the BBC, llamado Century of the Self. Y en este documental, él documenta cómo es que se desarrolló el consumismo en Norteamérica. Curtis, que es el cinematógrafo, muestra cómo empezando por los años 1920, se dio en esta cultura un cambio muy interesante. Se hizo toda una campaña para cambiar la actitud al comprar. Ahora la idea es, no compres nada más lo que necesites. Compra lo que quieres. Compra lo que deseas. Este es un cambio enorme. Enorme porque, como ustedes saben, en el Dharma vamos descubriendo que nuestros deseos son interminables. Hay uno y inmediatamente sigue el otro. O sea, si logramos lo que queremos, inmediatamente sigue el que sigue. Es interesante ver cómo el significado de el consumismo implica una tendencia inmoderada de adquirir y además el adquirir bienes que no siempre necesitamos. Entonces, esas dos cosas. Algunos de ustedes estarán familiarizados con Sigmund Freud y su teoría del psicoanálisis que él expuso, en donde él expresa que todos los seres humanos estamos motivados y regidos por nuestros deseos inconscientes. Ahora vean qué pasa con esta teoría de Freud en las manos de publicistas con intereses lucrativos. El sobrino de Freud, un neoyorquino llamado Edward Bernays, aprovecha este conocimiento de su tío, lo enchufa en el consumismo para maximizar ganancias económicas. Bernays establece unas campañas de publicidad en donde utiliza tácticas de gran persuasión para manipular las masas a través de sus deseos inconscientes. Convence a las masas que la clave para la felicidad está en el darnos gusto a nuestros deseos. Entonces, ahora la tarea de los comerciantes se convierte en descubrir estos deseos inconscientes, las fantasías, los sueños, tanto de niños como de adultos, y ofrecer una enorme gama de productos para darle gusto a estos sueños que tenemos. Entonces, hemos sido indoctrinados que estos productos no solo nos prometen felicidad, y ojo, esto es algo importante, bastante típico que origina en esta cultura, sino también promueve la expresión individual. O sea, yo expreso mi individualidad a través del consumo. Yo te voy a mostrar quién soy a través de lo que yo compro. Entonces, aquí en Estados Unidos se crea la expresión de que el cliente que compra es el rey. Entonces, noten cuánto se nos ha prometido a través del consumismo. La parte más oscura que aprendí de estas tácticas de Bernays partió de la premisa que las masas no son capaces de regirse por sí mismas, sino que hay que controlarlas, y la mejor manera de controlarlas, según la filosofía de Bernays, era a través de mantenernos soñando lo que deseamos e invirtiendo gran cantidad de tiempo y energía para poder comprar lo que yo quiero. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de filosofía y de poder en el consumismo, en el mundo de los negocios? El mundo de los negocios cobra tal grado de poder que comienza a jugar un papel decisivo en el ámbito político. Normalmente yo no menciono la política en lo más mínimo, pero el Dharma para mí es una herramienta que me ayuda a investigar la realidad. ¿Qué está pasando ahora? Y yo no sé cómo les sea para ustedes, pero yo siento una necesidad enorme de entender qué está pasando en nuestro mundo ahora, cómo llegamos a lo que hemos llegado. Esto que les acabo de mencionar, que fue un poquito como un paréntesis grande, se me prendió un pequeñito foco en la mente. Ah, esto es un hilo que me hace entender cómo es que llegamos a la realidad en la que estamos, en la que hemos escogido a alguien para regir este país que tiene cero experiencia como político y sin embargo todo su pasado tiene que ver con ser un negociante exitoso. Mantengamos esto en trasfondo para regresar a las cuatro determinaciones. Veamos que el orden en el que aparecen las cuatro determinaciones tiene algo muy importante para nuestra situación actual. La sabiduría consiste en crear las condiciones para que yo pueda entender la realidad. Esa es una de las muchas regalos que nos puede dar la sabiduría. Esta sabiduría nos lleva entonces a poder levantar este telón que a veces nos impide ver la realidad y tocar y cultivar la verdad, la segunda determinación. Cuando yo veo verdaderamente la verdad y estoy comprometida a vivir la verdad, entonces le veo el gusto a renunciar. Ah, no es necesario para mí ahorita consumir esto. No es necesario para mí agarrarme de este placer, lo puedo dejar ir. Encuentro el porqué. Porque he logrado mirar detrás de la cortina del engaño. Ahora estoy convencida que vale la pena practicar el soltar. Cuando yo tengo ya habilidad de soltar, inmediatamente viene la paz. Entonces, vean la sabiduría que tienen estas pequeñitas listas que a primera vista no dicen mucho, pero si las empezamos a desempacar, las empezamos a aplicar a nuestra vida cotidiana, a nuestra realidad, nos dan mucho. Entonces, lo que sucede cuando verdaderamente entendemos lo que es el renunciamiento es que entendemos que practicar renunciamiento es dejar ir una felicidad menor por una mayor. ¿Ok? Otra vez, el renunciar, cuando verdaderamente ya lo he entendido, es que dejo ir una felicidad menor por una mayor. Un ejemplo, ¿cuál sería una menor? La menor sería, me quiero comprar una blusa, está muy coqueta la blusa. Y siento que si me pongo esa blusa me voy a ver muy atractiva. ¿Y qué pasa? Cuando me siento muy atractiva, más gente me va a querer, me voy a sentir más feliz. Esa es la felicidad menor. Dejar ir estos deseos interminables resulta en una felicidad mayor. Una mente que ya no está acosada por los deseos constantes de acumular bienes o momentos de placer, es una mente que está en paz. Cuando la mente experimenta esta paz y logra probar la liberación, se dice en el discurso en donde aparece esta lista que nuestra mente será como un tronco de un árbol de plátano. ¿A qué se refiere eso? Una vez que el árbol de plátano ha dado plátanos, se corta en el tronco, queda en lo que le llamamos en español el tocón, ¿no? Es una parte del tronco que todo está afianzada a la raíz. En el tocón, una vez que has troncado el resto, no vuelve a crecer nada. Se acabó, muerto. Entonces, la avaricia, el odio y la ignorancia ya no logran crecer porque han sido extirpados. De ahí viene esta imagen que nos presenta el Buda en las enseñanzas, ¿no? El árbol del plátano, cortan el tronco, queda solo el tocón. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esta avaricia, este odio, esta ignorancia, ya no crece. Se acabó. Ahora, un poquito veamos cómo entrenarnos para soltar. Se dice fácil, ¿no? El sí, suelta, pero no es tan fácil. Cosas pequeñas, sí, tal vez logramos soltar, pero hay algunas cosas que no logramos soltar. Primero, lo que es necesario saber y que muchos no sabemos es que existe otro tipo de felicidad. La felicidad que conocemos, la que es la que miramos nosotros como la mejor opción porque no conocemos más, consiste en acumular la mayor cantidad posible de momentos de placer, ¿no? Así vamos a estar contentos si yo logro que el buen cafecito y el postrecito y después vamos un aperitivo y después un, yo qué sé, pero un placer tras otro. El Buda concede que este tipo de placer sí nos da algo de felicidad. Cierto, es cierto. Y recuerda, no tiene nada de problema que nos dé felicidad. Pero aclara que esta felicidad es una de las más insignificantes. Piensen, comparen una felicidad que han sentido cuando lograron darse gusto, un antojo, y el gusto que sintieron cuando alguien muy querido los miró a los ojos y les dijo, ¿cómo te quiero? No hay comparación, ¿cierto? Entonces, hay diferentes tipos de felicidad. Dentro del campo de renunciamiento, lo que el Buda dice es que hay que la felicidad que se siente después de haber logrado soltar el aferramiento es mucho mayor que la que tenemos cuando logramos un momento de placer. Ahora, el Buda siempre nos da enseñanzas que son muy prácticas, ¿no? Entonces el Buda dice, mira, comienza a donde estás. O sea, comienza tomando nota que cuando sentimos un momento de felicidad porque logramos algo que queríamos, es muy real. Sentimos felicidad. Se nos invita a investigar esta felicidad sin culpas. Esta gratificación que sentimos en el momento. ¿No? Me quería comprar la blusa, me la compré. Ok, ahora, siguiente paso. Descubrimos que este placer tiene dos facetas. La primera, la felicidad de haber logrado lo que queríamos. Quería la blusa, me la compré. Pero ahora el Buda dice, mira, hay algo más sutil debajo. Muchos no hemos logrado discernir esta parte porque es más sutil. Pero el Buda dice, la otra parte de la felicidad, de que se llevó a cabo lo que querías, tu deseo, es que ahora has tocado el fin de la incomodidad del desear. ¿Se han dado cuenta que en realidad el estar siempre anhelando algo es incómodo? Si físicamente tendrían que, si yo les dijera, párense ahorita y con su cuerpo muéstrenme como si fuera una escultura el desear algo, ¿qué pose harían? Lo más probable sería algo así. Quiero, manténganse así por media hora. Meditemos así por media hora. ¿Qué tan cómodo sería? ¿No? Entonces, eso es lo que el Buda está apuntando, ¿no? Es muy, muy sabio. Existe también un alivio en que, ok, estaba yo así, me dieron lo que quería. Pero ¿cuánto dura ese alivio? Al rato, ahora quiero acá. Así es como vivimos la vida. El Buda nos recomienda luego hacer conciencia. ¿Qué tanto dura este sentido de gratificación? Tiene una vida muy corta porque inmediatamente surge, como había dicho, otro deseo. Se me vino a la mente un recuerdo, ahora que estaba en Massachusetts viendo uno de los maestros muy conocidos comer un postre delicioso. ¿Saben cómo estaba comiéndolo? Tomaba en el tenedor un pedacito de este pie maravilloso y decía, gustando, 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 fin, cuando ya se lo tragaba, volvía a tomar. Gustando, 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 fin. Entonces, se me hizo de lo más simpático verlo, ¿no? Porque verdaderamente estaba aplicando la práctica. Y me quedó muy grabado porque dije, oye, es que sí es cierto. ¿Cuánto tiempo nos dura el gusto de este postre lleno de calorías? Lleno de calorías. ¿Y cuánto tiempo cargamos con el sentimiento de, oh Dios, ya subí de peso? No me siento bien, oh Dios, me subió el azúcar en el cuerpo, oh Dios, no me hizo daño. Mucho más tiempo de lo que dura, ¿no? Entonces, no para hacernos sentirnos culpables, ni tampoco para quitarle el gusto a las pequeñas felicidades que nos dan la vida, pero sí traer la sabiduría de esta es una de las felicidades pequeñitas en la vida y hay otras mucho más grandes. Me gusta mucho que Andrea Fella dice, el deseo nunca nos va a decir, si me sueltas vas a sentir alivio, felicidad y paz. El deseo nos va a tratar de convencer con muchas historias de que hay una razón muy válida por qué es importantísimo que yo me compre esa blusa. Importantísimo. Porque no tengo el color que me quede con esa falda. ¿No? Siempre encontramos una razón muy especial, muy importante. Entonces, con algunos deseos insignificantes, como habíamos dicho antes, sí logramos soltar, pero con otros no. Entonces, ¿qué nos dice el Buda para cuando no logramos soltar? Y aquí también me encanta lo que dice. No nos dice, eres un ta, 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 ta. No, que te sientas muy culpable, eres un desastre. No, lo que nos dice es, está consciente de cómo se siente cuando me aferro a algo. O sea, así se siente cuando me aferro a algo. Simplemente ponle atención, una atención muy suave, muy cariñosa. A ver, vamos a ver, ¿cómo se siente el hecho de que yo no pueda soltar el deseo que quiero X? ¿Cómo se siente en mi cuerpo? Una parte esencial de esta práctica es reconocer la correlación del aferramiento y el dolor o sufrimiento. Y esto lo tenemos que ver muchas veces, vez tras vez, tras vez, tras vez. Y cuando nos damos cuenta, no logro soltar. Y se siente terrible. Compasión, señores, compasión. Entonces ahí nos toca traer la compasión. A ese nivel estamos ahora. Aquí está mi límite, hasta aquí estoy ahora. Tal vez en un mes, si sigo practicando con cositas chiquitas, pueda después soltar algo mucho más grande. La imagen que a mí me sugiere este aferramiento y el dolor que causa, es, imagínense que están aferrados a una soga y la soga se las empieza a jalar a alguien en el lado opuesto. Vamos a decir que esta fuerza que la está jalando es la temporalidad o el cambio inevitable en la vida. Y yo, en vez de soltar, me aferro más. Y me la jalan, y me la jalan, y me la jalan. Eso es lo que llamamos en inglés rope burn. Me quemo las manos, ¿cierto? Porque te están jalando la cuerda y tú te estás agarrando. Eso es otra, como la imagen del chango, esta es otra imagen muy gráfica de esta situación del aferrarse. Tengo un poema que quiero leerles sobre soltar, pero ¿qué les parece si tomamos unos momentitos, cerramos los ojos? Tomamos un momento para checar cómo es que nos sentimos. Hay algunas emociones que han surgido en relación a este tema. Vamos a establecer la intención que cualquier parte de la enseñanza que logramos internalizar, que nos sea de provecho. Lo que no logramos internalizar está bien, no es el momento. Establecemos la intención de practicar el soltar con sabiduría, con gusto, con compasión y sin culpas cuando no logramos soltar. Ahí traemos la compasión. Ahora comparto el poema de Soltar. Es un autor desconocido y se llama Soltar. Soltar requiere amor. Soltar no significa perder el interés. Quiere decir que no puedo hacer las cosas por otro. Soltar no significa que debo apartarme. Es darme cuenta de que no puedo controlar al otro. Soltar no es ser permisivo. Es permitir a otro que aprenda de las consecuencias naturales. Soltar es admitir la impotencia, lo que significa que el desenlace no está en mis manos. Soltar no es tratar de culpar o querer hacer cambiar al otro. Es obtener lo mejor de mí mismo. Soltar no es preocuparte, sino sentir la importancia del otro. Soltar no es componer al otro, sino apoyarlo. Soltar no es juzgar, sino permitir que el otro se comporte como ser humano. Soltar no es entrometerse tratando de resolverlo todo, sino permitir que los demás tracen su propio destino. Soltar no es sobreproteger, sino dejar que otro encare la realidad. Soltar no es negar, sino aceptar. Soltar no es apresurar, regañar o discutir, sino investigar las propias limitaciones y corregirlas. Soltar no es acomodar las cosas a mi capricho, sino tomar cada día según venga y recrearme en él. Soltar no es criticar ni reglamentar a nadie, sino el tratar de transformarme en quien yo soñé que puedo ser. Soltar no es lamentarme por el pasado, sino crecer y vivir para el futuro. Soltar es temer menos y amar más. Tomamos un momentito en silencio. Y ahora tenemos 3 minutos y alguien puede, los invito a pensar si hay algún comentario, alguna pregunta para sentir que esto está completo, que alguno tenga. ¿Ninguna pregunta entonces? Muy bien, entonces que tengan muy buena semana y les encargo mucho si van a participar en el retiro de contactar a Jenny. Okay. Buenas noches.